A lo que vinimos. Como ustedes saben, iglesia, estamos nosotros en esta serie de mensajes que hemos titulado Vive tu llamado, ¿verdad? Estamos viendo para qué estamos aquí en la tierra, una vida con propósito. Y nosotros, lo que estamos viendo a través de esta serie de mensajes, estamos viendo cinco propósitos por los cuales Dios nos creó a nosotros, ¿amén? Cinco propósitos por los cuales Dios nos trajo a este mundo y nos dio forma. ¿Y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Y como parte de estos propósitos, Dios nos hace llamados a nosotros. Según su propósito para nosotros, Él nos llama. Él agarra el teléfono, marca nuestro número telefónico, ¿y qué hace? Nos llama, ring, ring, ring. ¿Y qué es lo que está esperando? Que nosotros respondamos al llamado de Dios, que nosotros respondamos a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y el primer llamado que vimos hace varias semanas atrás fue el llamado a ser amados por Dios. Dios ama a todos nosotros, sin importar cuán bueno, cuán malo, qué es lo que tú hayas hecho en la vida o hayas dejado de hacer. Dios te ama y punto. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que tú te dejes amar por Él. Amén. Que tú te dejes abrazar por el Señor Jesucristo, que tú lo mimes también, porque Él quiere que tú te dejes amar por el Señor. Amén. El segundo llamado que vimos fue el llamado a pertenecer. Amén. Dios quiere que nosotros pertenezcamos a su familia de fe, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros estamos llamados a formar parte de la iglesia. ¿Y cómo formamos parte? Siendo parte. Amén. Estando activamente sirviendo. Y eso vamos a hablar el día de hoy. Amén. Ocupando nuestro lugar en la familia del Señor. Y el tercer llamado que vimos la semana pasada es el llamado, iglesia, a ser. Dios quiere que nosotros seamos. ¿Seamos cómo? Como Jesucristo. Dios quiere que nosotros maduremos. Dios quiere que nosotros desarrollemos el carácter de Jesucristo, que crezcamos y seamos en todo como Jesucristo. Llegamos a la plenitud de Jesús. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y hoy vamos a ver el cuarto llamado. Ya estamos a punto de terminar. La semana que viene cerramos esta serie de mensajes. Y hoy vamos a ver este cuarto llamado. Y es el llamado a bendecir. Es el llamado a bendecir. ¿Sabe, iglesia? Nosotros somos llamados a bendecir a otras personas. Y la pregunta es, ¿cómo bendecimos? Sencillo, sirviendo. ¿Cómo usted bendice a otras personas? Sirviendo a otras personas. ¿Amén? ¿Qué es lo que usted llama bendición? Cuando alguien hace algo por usted, usted se proclama como bendecido. He recibido una bendición, no lo esperaba. Alguien hizo algo por mí, alguien me dio algo, alguien me prestó un servicio y estoy ¿qué? Bendecido, estoy bendecida. Así que es importante que entendamos que para nosotros poder bendecir a otros, tenemos que servirle, tenemos que ofrecer nuestra ayuda. Puede ser ayuda física, puede ser ayuda financiera, puede ser ayuda emocional, puede ser ayuda espiritual. Hay cientos de formas de servir a las personas que están a nuestro alrededor. El detalle, iglesia, que no podemos perder perspectiva, es que cuando servimos, ¿estamos qué? Estamos bendiciendo, estamos respondiendo a este llamado que Dios nos hace a bendecir a otros. Oiga lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice así. Porque somos hechura de Dios. Esa palabra es, somos artesanía. Somos prácticamente obras maestras únicas de nuestro Dios. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios te creó a ti para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, Dios te creó para buenas obras, de tal forma que tú hagas las buenas obras. Amén. Que tú las lleves a cabo. ¿Y qué son estas buenas obras? Son nuestro servicio. Las buenas obras para las cuales Dios nos creó a nosotros, amén, en Jesucristo, es nuestro servicio, nuestro ministerio, la manera en que nosotros ayudamos a otras personas, la forma en la que nosotros bendecimos a nuestro prójimo, a nuestro prójimo. Si yo quiero que tú sepas algo, en el día de hoy tú y yo no fuimos creados para ocupar espacio, aunque muchas veces estamos ocupando un espacio. Amigo, ahora mismo tú estás ocupando un espacio en este lugar, en esta banca donde estás sentado, ocupa un espacio. Pero Dios no te creó para que tú ocupes un espacio. Dios no te creó simplemente para que tú estés en un lugar y te muevas aquí, te muevas allá. Dios no te creó solamente para que tú pienses en ti mismo, amén, y trabajes para ti, amén. Dios no te creó, iglesia, para que tú vivas una vida centrada en ti y luego morir. No, Dios nos puso aquí para contribuir con nuestras vidas, para que nuestra vida sea de contribución para el beneficio de otras personas, amén. Aleluya. Dios te creó para que tú contribuyeras. Tú pongas manos, ¿qué? A la obra. Tú pongas tu grano de arena. Tú hagas lo que tienes que hacer. Y ese es precisamente el cuarto propósito de Dios para tu vida. El Señor te creó a ti para que tú le sirvas a Él al servirle a otros. Amén. Muchas veces nosotros hablamos de queremos servirle a Dios. La forma en la que tú le sirves a Dios y que yo le sirvo a Dios es sirviéndole a otras personas. Jesucristo en una ocasión dijo: por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, por cuanto fuiste y le diste pan al que no tenía, y fuiste y visitaste al que estaba en la cárcel, y fuiste y hiciste aquello, hiciste lo otro, a mí lo hiciste. Amén. Dios te creó a ti para que tú le sirvas a Él al servirle a otras personas. Lo que significa que tú eres llamado por Dios a bendecir. Eres llamado por Dios a ser un ministro de Jesucristo que bendice a otros con su vida y con su servicio a tiempo completo. Esto no es part-time, esto es a tiempo completo. Dios quiere que tú seas un servidor que bendice a otros a tiempo completo. ¿Y qué pasa? A veces erróneamente nosotros pensamos que el ser llamado por Dios a bendecir a tiempo completo es solo para los pastores, es solo para los misioneros, es solo para los evangelistas, es solo para los monjes o las monjas, ¿verdad? Para estas personas que estén en este ministerio y están enclaustrados en esta posición, ¿verdad? Y nosotros los podemos identificar, los pastores, los evangelistas, los misioneros, esos son los que Dios ha llamado a servir a tiempo completo. Pero eso está bien lejos de la realidad. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que todo cristiano, ¿cuántos estamos aquí somos cristianos? Vamos a hacer la pregunta una vez más. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos cristianos? Amén. Somos seguidores de Jesucristo. Pues la Biblia nos enseña a nosotros que como seguidores de Jesucristo que somos, iglesia, nosotros fuimos creados para servir. Fuimos creados para servir, lo que significa que todo cristiano tiene un llamado de parte de Dios a bendecir a otros a tiempo completo. Amén. A tiempo completo, en, con y a través de todo lo que tenemos y a través de todo lo que nosotros hacemos. Si lo que tú tienes y lo que tú haces no bendice a otras personas, estás corto en el llamado de Dios para tu vida. Estás a pie, estás cojo. Porque con lo que tú tienes y con lo que tú eres llamado por el Señor a bendecir a otras personas. A bendecir a otras personas. A la postre, Jesucristo, ese es nuestro modelo, el Hijo de Dios, tu Señor y Salvador, mi Señor y mi Salvador. En una ocasión dijo en Marcos capítulo 10, versículo 45, hablando de sí mismo: porque ni aún el Hijo del Hombre vino ¿para qué? Para ser servido. Jesucristo, el Dios Todopoderoso, no vino ¿para qué? Le sirvieran, no vino para que le lavaran los pies, no vino para que le rindieran pleitesía. Él dice: ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor y Salvador es un servidor. Nuestro Señor y Salvador nos dio el modelo, nos dio el ejemplo a nosotros de lo que se supone que sea nuestra vida. Nosotros día y noche, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos que ser servidores de Dios al servir a otras personas. Amén. Él nos dio este ejemplo. ¿Qué nos hace pensar entonces a nosotros muchas veces que podemos vivir nuestra vida de otra forma que no sea sirviendo y bendiciendo a nuestro prójimo? ¿Qué nos hace pensar a nosotros, teniendo el gran ejemplo en Jesucristo, que nosotros podemos vivir nuestra vida solamente pensando en nosotros y en lo que yo quiero y en lo que me gusta y yo y si sobra algo yo y me olvido del mundo entero, cuando tu Señor y mi Señor, tu Salvador y mi Salvador ni siquiera pensó en Él? Es más, tu Señor y mi Salvador, dice la Biblia, que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. A veces nosotros estamos pensando y buscando la casa de nuestro sueño, tener más cosas, tener esto, tener lo otro. Y tú, Señor y mi Salvador, dice la Biblia, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque Él no vino a acumular, Él no vino a obtener, Él no vino a acaparar. ¿Él vino a qué? A dar. Él vino a servir. Él vino a rescatar a otros. Y esa misma forma tenemos que vivir nosotros como creyentes. Tenemos que vivir de esa forma. Romanos capítulo 12, versículo 11 nos desafía diciendo: nunca, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Sirve al Señor con fervor. Eso es lo que el Señor nos enseña. Eso es lo que el Señor nos está retando en el día de hoy. Sabe, iglesia, para el cristiano, el servicio no es opcional. Para el cristiano, iglesia, el servicio no es solo para unos cuantos. El servicio no es simplemente para pastores o para líderes. El servicio no es para los que tienen tiempo, por si no tengo más nada que hacer. No, no, no. El servicio es para todo creyente, toda persona que es cristiano tiene que servir. El servicio es una parte indispensable y esencial de la vida de todo cristiano. Y si tú eres cristiano, entonces el servicio, sin esperar nada a cambio, tiene que ser parte de tu vida. ¿Por qué? Porque tú fuiste creado para servir. Tu Señor y Salvador te sirvió. Y no solo te sirvió y te creó para servir, te llamó para que tú bendigas a otros con tu servicio. Y la pregunta para nosotros es si vamos o no a responder a este llamado. La pregunta para nosotros es si vamos a finalmente levantarnos de nuestra banca, levantarnos de nuestra comodidad, levantarnos de tantas o cuantas excusas y tantos pretextos que a veces utilizamos, y finalmente vamos a decir: ¿sabes qué? Voy a servir, voy a hacer lo que Dios me está llamando a hacer, voy a seguir el ejemplo de Jesucristo y voy a dar mi vida en rescate por muchos. Voy a seguir el ejemplo de Jesucristo y yo voy a servir a otros y no esperar que nadie me sirva. Y cuando la gente no me sirva, no me voy a molestar, porque a la postre yo no estoy aquí para que me sirvan. Yo estoy aquí ¿para qué? Para servir y dar mi vida por otras personas, bendecir a otras personas. ¿Estás supuesto a vivir, iglesia, una vida de servicio y de bendición a tiempo completo, con lo que eres, con lo que tienes y con lo que sabes, sin excusas y sin pretextos? Y mira, y que no, es que me toca esto y me toca lo otro. Es más, a veces, y que no, es que me toca esto y me toca lo otro. Es más, a veces ni siquiera nos excusamos, simple y sencillamente no llegamos, nos vamos. Y perdemos de perspectiva algo que es esencial para nosotros como creyentes. Para nosotros como creyentes. Rick Warren, en su libro Una Vida con Propósito, que hemos estado leyendo, dice que un cristiano que no sirve es una contradicción. Un cristiano que no sirve es una contradicción. Y yo voy un poco más allá, y usted me escuchó decir esto varias veces. Yo voy más allá y digo: un cristiano que no sirve, no sirve. Un cristiano que no sirve, no sirve. ¿Por qué, iglesia? Porque nuestra fe cristiana, el distintivo de nuestra fe cristiana, ¿sabe cuál es? Es el amor. El distintivo de nuestra fe cristiana, lo que caracteriza a la fe cristiana, es nuestro amor. Es como nosotros nos amamos los unos a los otros, así como Cristo nos amó a nosotros. Y el lenguaje del amor es el servicio. La forma en la que nosotros comunicamos amor a otras personas es sirviéndolos, es entregándonos a nosotros mismos a ellos. Ese es el lenguaje del amor, amén. Así que cuando nosotros no estamos sirviendo, no estamos amando. Y si no estamos amando, no estamos siendo ¿qué? Cristianos, no estamos siendo seguidores de Jesucristo, que estamos llevando a cabo la vida como Él nos modeló a nosotros. ¿Sabes? Jesucristo dijo en una ocasión, en Juan 13:35, que el distintivo, y te lo repito, del cristiano, aquello por lo cual otros sabrán que somos sus discípulos, es el amor. Es si nos amamos los unos a los otros. Y el lenguaje de ese amor es el servicio. Así que es importante que nosotros sirvamos. ¿Y qué pasa? Hay dos formas en las que nosotros podemos servir, podemos bendecir, ¿verdad?, a otras personas. Hay miles, pero te voy a hablar de dos. Importante. Nosotros podemos bendecir, iglesia, al servir en el ministerio, en los ministerios de nuestra iglesia. Dios nos llama a nosotros a servir, y la primera forma en la que podemos servir es servir en los ministerios de nuestra iglesia. Es servir en los ministerios de nuestra iglesia, donde al servir a Dios estamos sirviendo ¿a quién? A otras personas. Por ejemplo, si tú sirves en el ministerio de alabanza y adoración, ¿verdad? Estás sirviendo a Dios y a tus hermanos en Cristo, ¿verdad? A medida que los guías a ellos en adoración con tu voz o con tu instrumento. Amén. Eso es bendición, eso es servir a otras personas. Si tú sirves en el ministerio de niños, que ahora tenemos el servicio de niños, Mission Key, tenemos unos cuantos servidores allá. Si tú estás sirviendo en el ministerio de niños, ¿verdad? Estás sirviendo a Dios y a ellos, a nuestros niños, cuando les enseñas y les ayudas a crecer en su fe. Amén. Algo que nuestros niños no pueden hacer solo. Necesitan ¿qué? Instrucción, guía, amén. Discipulado, alguien que les modele. Cuando tú sirves en el ministerio de niños, estás sirviendo a Dios al servir a nuestros niños, cuando les estás enseñando y los estás instruyendo en nuestra fe. Amén. Si tú sirves en el ministerio de alcance y evangelismo, que no es un ministerio que tengamos ahora mismo, deberíamos tenerlo, ¿verdad? Estamos buscando servidores, amén. Y el que tenga oídos para oír, que oiga, amén. Si tú sirves en el ministerio de alcance y evangelismo, ¿verdad? Estás sirviendo a Dios y estás sirviendo a tu prójimo al conectarlos con
Jesucristo, que es la fuente de vida, es la fuente de vida.
Tú sirves en el ministerio de diáconos y ujieres, estás sirviendo a Dios y a tus hermanos en Cristo al darle la bienvenida cuando entran por las puertas con una sonrisa, al orar por ellos cuando están en necesidad y pasan al frente, o al asistirlos en momentos de necesidad. Sí, diácono, ujier que está aquí, persona que le gusta el servicio. Gran parte de servir en el ministerio de diáconos y ujieres es atender a nuestros hermanos cuando están en necesidad, irlos a visitar y llevarles una bolsa de comida. Y orar por ellos y visitarlos en los hospitales. No es simplemente repartir un papelito aquí o simplemente... Esto es importante, pero trasciende mucho más lo que pasa aquí. Y cuando hacemos eso, estamos bendiciendo a nuestro Dios y a nuestros hermanos. Estamos bendiciéndolos a ellos. Todos nosotros que estamos aquí, todos nosotros deberíamos estar sirviendo al menos en un ministerio dentro de la iglesia. Todos nosotros deberíamos estar sirviendo. Te lo voy a repetir otra vez más. Todos nosotros que estamos aquí, aquí vemos aproximadamente como 40 o 50 personas, todos nosotros que estamos aquí deberíamos estar sirviendo en al menos un ministerio dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque esta es tu familia de fe. Esta es la familia de fe para la cual, en la cual Dios te llamó a ser parte de y quiere que tú aportes y la fortalezca con lo que solamente tú puedes aportar y puedes fortalecer con tus dones y con tus talentos, con tu servicio, con tu presencia aquí. Amén. Y la pregunta para ti es, ¿estás activamente sirviendo en uno de los ministerios de nuestra iglesia? ¿O simplemente vienes y vas, sales y entras, pero no estás activamente llevando a cabo lo que caracteriza a un creyente, que es el servicio? Es el servicio. ¿Sabe? Si tú estás haciéndolo, si tú estás sirviendo en algún ministerio de nuestra iglesia, yo te pido que tú continúes. Sigue sirviendo allí, sigue dejándote usar por el Señor, para que puedas seguir siendo bendición. Pero si no estás sirviendo, hoy puede ser una buena oportunidad para que descubras diversas oportunidades que Dios tiene para ti en este lugar, para que tú puedas poner tu vida al servicio de Dios. Amén. En los ministerios de nuestra iglesia. Al final del servicio, nuestra hermana Xochitl va a tener allí unos papeles. ¿Dónde está nuestra hermana Xochitl? Ya la vi, ahí está. Va a tener unos papeles con diferentes descripciones de al menos 11 ministerios, algunos de nuestros ministerios existentes, algunos que todavía no están existentes, como lo es Alcance y Evangelismo, pero deberían estarlo, para que tú explores de qué se trata, qué requisitos hay, qué es lo que se supone que yo tenga que hacer, para ver cómo Dios quizás te guía. Porque yo lo que quiero es que tú lleves a cabo tu vida, que tú vivas con propósito, y gran parte de vivir con propósito es ser ¿qué? Un servidor. ¿Amén? Es ser un servidor. La segunda forma en la que nosotros podemos servir, aparte de servir en la iglesia, en nuestros ministerios en la iglesia, es que podemos bendecir al servir personalmente a aquellos que están en necesidad alrededor nuestro. Aquellos que están en necesidad que Dios pone en nuestro camino. Que Dios pone en nuestro camino. Y la verdad es que hay un sinnúmero de personas, con necesidades particulares. Un sinnúmero de personas con necesidades, iglesia, para las cuales tú que estás aquí, tú tienes muchas veces todos los recursos que esa persona necesita, las habilidades que necesita para satisfacer esa necesidad. Y si tú no tienes los recursos, si tú no tienes las habilidades, lo más probable es que tú conoces a alguien que los tiene y lo que necesitas es ¿qué? Hacer la conexión. Porque conoce al que tiene necesidad, conoce a la persona que tiene lo que esta persona necesita, vamos a hacer el vínculo y la conexión de tal forma que ¿qué? Que esa persona pueda servir y recibir ¿qué? El servicio y la bendición en su vida, A mí, por algo Dios los pone en tu camino. Por algo Dios pone esas personas en tu camino para que nosotros podamos atender esas necesidades como esté a nuestro alcance. Dios no quiere que tú hagas lo que no está a tu alcance hacer. Dios no quiere que tú hagas lo que está más allá de tus posibilidades. Dios quiere que tú hagas lo que está a tu alcance, en tus posibilidades. A eso Dios nos llama. ¿Estamos nosotros sirviendo a como está a nuestro alcance? Ese es el reto para ti, ese es el reto para mí. Mira, por las pasadas semanas, una de nuestras familias estaba necesitada de hacer algunas reparaciones, una vivienda nueva que consiguieron para poder mudarse allá. Y el trabajo ha requerido bastante mano de obra. Yo personalmente no he estado presente, pero he escuchado, he visto fotos de demolición de paredes, de volver a poner paredes, chirroc y todo lo demás, y you name it. Y ha sido maravilloso escuchar el testimonio de esta persona, como varios de nuestros hermanos se han movilizado para poder bendecir a esta familia. Se han movilizado para poder llegar allí con los recursos que tienen, con las habilidades, con su tiempo, con su mano de obra, para hacerlo presente y hacer que suceda, porque el tiempo avanza. Y la necesidad es imperante y
y hay que responder a ella. Iglesia, de eso es que se trata. Que nos movilicemos con lo que tenemos, con nuestros recursos y sin esperar nada a cambio. Porque de lo contrario ya no es servicio, ya es un oficio. Ya no es servicio, ya es remuneración. Y Dios nos llama a servir unos a los otros. Amén. Así que es importante que no perdamos esa perspectiva, iglesia. Y esas oportunidades así están en todos lados. Es cuestión de que nosotros abramos nuestros ojos y observemos. Y nos vamos a dar cuenta, wow, ahí está vecinos. Hay compañeros de trabajo que a veces no dicen mucho, pero uno ve el semblante, uno ve y uno simplemente puede comenzar a preguntar, te veo diferente, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Y de momento las personas comienzan a abrir y comienzan a revelar, esto es lo que me está pasando. Tengo esta necesidad física, esta necesidad emocional, esta necesidad económica, la que sea. Y poco a poco tú comienzas a escuchar. Esto no significa que tú lo vas a resolver completa, pero comienzas a movilizarte porque tú entiendes quién tú eres. ¿Qué tú eres? Un servidor de Jesucristo que sirve a Dios al servir a otros. ¿Amén? Al servir a otros de la forma que Dios ponga delante de ti. Es cuestión de que abramos nuestros oídos. A veces no tenemos que ver, a veces gente llega a nuestra vida y nos dice, mira, está pasando esto. ¿Y cómo respondemos ante lo que escuchamos? Es cuestión de que abramos el corazón y tengamos la disposición de servir. De servir. ¿Sabe, iglesia? La verdad es que cada uno de nosotros, como miembro de la familia de Dios, es un ministro de Jesucristo. Yo creo que tú lleves esta verdad y tú la abraces y la vivas. Yo no soy el único ministro en esta iglesia. ¿Está bien? Todos los que estamos aquí somos ministros de Jesucristo. Y esa palabra ministro significa servidor. Todos nosotros somos servidores de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos ministros de Jesucristo. Y como tal, tenemos que vivir. Como tal, tenemos que movernos. Como que somos ministros de Jesucristo. Los pastores no son los únicos ministros. Los evangelistas no son los únicos ministros. Estas personas que se paran al frente y zapatean y la Biblia dice, no son los únicos ministros. Son uno de muchos. Tú también eres un ministro de Jesucristo. ¿Amén? Tú también eres un ministro de Jesucristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe servir activamente en un ministerio de la iglesia, como también debe servir en un ministerio personal, donde haya la necesidad y requiera nuestra ayuda. ¿Por qué? Te lo repito nuevamente. Porque fuimos creados para servir. Fuimos salvados para servir. Fuimos llamados para bendecir. Y Dios nos ha equipado para esa tarea. Y para hacerlo a tiempo completo. Ahora, padre, me falta casi todo el mensaje, pero dígame bien. Esta no es la única razón por la que nosotros servimos. A veces nosotros necesitamos ese incentivo personal para servir. Y si usted necesita ese incentivo personal para servir, si lo que dice la Biblia no es suficiente, si el hecho de que somos llamados para servir, creados para servir, no es suficiente, ¿ven? Déjame darte el incentivo personal, porque hay incentivo, hay beneficio cuando tú y yo servimos a otras personas. Y hay 5 beneficios que quiero compartir contigo cuando tú sacas el enfoque de ti y comienzas a mirar allá y comienzas a ver necesidades y comienzas a suplir esas necesidades. El primer beneficio que hay para ti, iglesia, es que esto crea gozo en tu vida. Cuando tú sirves a otras personas, tu vida se llena de gozo. ¿Amén? Y si tú no me crees, yo simplemente te reto a que tú comiences a servir. Cuando uno comienza a servir a otras personas, su vida se llena de gozo. Hay una alegría, hay una satisfacción que no nada más lo da, nada más lo pone en nuestra vida. ¿Y por qué yo siento tanto gozo? Porque está sirviendo. ¿Qué pasa? Todo el mundo quiere gozo y quiere satisfacción en su vida. Pero no todo el mundo logra tener gozo y satisfacción. ¿Sabes por qué? Porque lo estamos buscando en el lugar equivocado. En el lugar equivocado, haciendo cosas que no proporcionan gozo permanente, satisfacción permanente en nuestra vida. Hay personas que buscan gozo y satisfacción en el sexo. Hay personas que buscan gozo y satisfacción en el trabajo. Hay personas que buscan gozo y satisfacción en tener posesiones o tener posiciones, llegar a un lugar, a un estandarte, en la popularidad o en el éxito o en el dinero. Piensan que si yo tengo tanta cantidad de dinero en mi banco, voy a tener gozo. Si soy popular, voy a tener gozo. Si tengo éxito, independientemente de lo que eso sea, yo no sé qué significa éxito en su categoría, pero si tengo éxito, voy a ser, ¿qué? Gozoso, voy a estar satisfecho. El detalle, iglesia, es que muchos tienen todo eso y no son, ¿qué? Y no son gozosos. No tienen satisfacción en su vida. No tienen satisfacción. ¿Por qué? Porque nada de eso trae gozo y satisfacción permanente. De verdad. Puede que traiga un momento de placer. Puede que traiga un momento de disfrute, un momento de deleite momentáneo, ¿verdad? Pero no es permanente. A mí me pregunta a la persona que piensa que por el trabajo y el dinero va a tener gozo. Pregúntale cuando reciba su cheque. Es momentáneo. Recibe el cheque y ve la cara y dice, wow, me gané todo esto. Cuando te miras para el lado y te das cuenta en todo lo que tienes que gastar y que tienes que pagar la luz, el agua y todo. ¿Y ahora? Yo trabajé para todo esto y no tengo ni siquiera para, como dirían en Puerto Rico, para chuparme un limber. Se le va el gozo a cualquiera. Porque nuestro gozo está que se está dependiendo de una cantidad de dinero. Y el dinero viene, el dinero va. ¿Amén? ¿Pero qué pasa, iglesia? Es importante que entendamos algo, iglesia. Estas cosas, cuando nosotros basamos nuestro gozo y satisfacción en estas cosas, no puede ser permanente. ¿Por qué? Porque estas cosas se acaban, estas cosas son temporales. Óyelo bien, nada que es temporal puede darte satisfacción permanente. Nada que viene y va te va a dar satisfacción o gozo permanente. El trabajo no lo va a hacer. No hay ningún tipo de cantidad de dinero que te va al gozo y satisfacción. Amén. No hay ningún tipo de relación que te va al gozo y va a ser permanente. Amén. Nada de eso. ¿Por qué? Porque es temporal. Hoy está y mañana quizás no está. Hoy vino y así como vino también que se fue. Y se te fue también el gozo. Y se te fue también la satisfacción en tu vida. Y la otra razón por la que estas cosas no satisfacen, iglesia, es porque mientras más uno tiene, yo he descubierto algo, mientras más uno tiene, más uno ¿qué? Más uno quiere. Uno nunca está satisfecho con lo que uno tiene. Uno quiere más y quiere más. Y el detalle es que uno no solo quiere más y quiere ahora. Y en esa búsqueda de lo más, ¿sabes qué? En vez de encontrar gozo, encontramos esclavitud. Porque somos esclavos de un deseo de querer más y más y más. Y cuando tú vienes a ver, ¿cuándo yo satisfago mi deseo? Nunca, porque siempre vas a querer más. Porque ahí está tu enfoque. Ahí está tu enfoque en lo que tú puedes obtener. Óyelo bien, si tú dependes de lo que tú obtienes para estar satisfecho, nunca tendrás verdadero gozo. Nunca tendrás verdadera satisfacción porque siempre hay algo más. Y tú siempre querrás más. Y siempre lo querrás ahora. Y esa búsqueda te va a hacer un esclavo. Un esclavo. Y lamentablemente dentro de la iglesia hay muchos esclavos. Están buscando gozo y satisfacción en lugares equivocados. Y siguen buscando. Están como ese ratoncito. Yo no estoy diciendo que usted es un ratoncito. Pero sabe, cuando usted está en una jaula y ve ratoncito con su redita. Y el ratoncito está corriendo como un loco tratando de llegar a algún lado. Y está en el mismo lugar. Así estamos nosotros. Corriendo en el mismo lugar. Nos cansamos, pero no vamos a ningún lado. ¿Por qué? Porque lo que queremos no va a dar. Lo que estamos buscando y nunca lo va a dar. El verdadero gozo, la satisfacción verdadera y permanente en la vida, iglesia, no viene de lo que obtenemos y alcanzamos, viene de lo que damos, viene de lo que compartimos con otras personas, viene de la generosidad, viene de nuestra entrega. Iglesia, hay gozo y hay satisfacción real cuando somos de bendición para otros. Por eso el apóstol Pablo dijo allá en Timoteo, 1 Timoteo 6, del 18 al 19, dice: sean ricos, pero sean ricos en buenas obras. Sean ricos en buenas obras y sean generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. En otras palabras, obtendrán la vida gozosa, satisfacción, esa vida en abundancia que solo proviene de dar. ¿Quieres gozo y satisfacción? Deja de pensar solo en ti. Deja de buscar lo que tú quieres y comienza a pensar en otros y a bendecir a otros. Amén. Porque eso trae gozo a tu vida y a mi vida. Allá la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 4: cada uno debe velar no solo por su propio interés. Eso lo hacemos todos nosotros. Velamos por nuestro propio interés. Velamos por nuestra propia necesidad. Buscamos lo nuestro. Tenemos que hacerlo. Amén. Si yo no trabajo, usted no va a trabajar por mí. Yo tengo que trabajar y tengo que buscar por mi bienestar y mi familia. Pero hay una salvedad en el pasaje. Dice: no solo debemos velar por nuestro propio interés, también debemos velar por el interés de otros. Dios nos llama a nosotros a sacar el enfoque del yo y comenzar a enfocarnos afuera, en otras personas. y a preocuparnos por otros, por las necesidades de otras personas. Y eso traerá gozo a tu vida. Amén. El segundo beneficio personal que trae esto para nosotros cuando somos servidores, cuando aceptamos este llamado, es que mejora nuestras relaciones. Mejora tus relaciones y añade más relaciones en tu vida. ¿Sabe? La verdad es que la raíz de cada problema relacional en nuestras vidas, queramos reconocerlo, no es el egoísmo. Es el egocentrismo. Es que nosotros pensamos solamente en nosotros y no pensamos en nadie más. Por eso es que nuestras relaciones chocan. Porque yo quiero lo que yo quiero cuando yo lo quiero, y tú quieres lo que tú quieres cuando tú lo quieres, y nosotros no queremos ceder. Nosotros no queremos tolerar, no queremos hacer ¿qué? Compromiso de tal forma que podamos movernos hacia adelante. Yo lo quiero a tu manera y tú lo quieres a la tuya, y eso causa conflicto. Proverbios capítulo 13, versículo 10, dice que el orgullo solo genera contiendas. En otras palabras, cuando tú tienes ego, vas a tener conflictos. Cuando tu ego, cuando tu egoísmo, cuando tu egocentrismo guía tu vida, vas a tener conflicto donde quiera que te pares. Porque no vas a poder mirar a la otra persona. Estás pensando solamente en quién. En ti. En ti. La verdad es que cada uno de nuestros conflictos, ya sea en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones como hermanos en Cristo, con nuestras amistades, con los compañeros de trabajo, se debe en gran parte a nuestro ego. A que yo quiero lo que quiero, cuando lo quiero, como me es conveniente, y no quiero servir a quién. A nadie. Y queramos reconocerlo, somos egoístas. Por eso es que Jesucristo ha venido. ¿Para qué? Para a través de su Espíritu Santo transformar eso. Porque, como dice el americano, automáticamente, by default, nosotros buscamos lo nuestro. Y nos defendemos a nosotros. Y buscamos lo que nos conviene a nosotros, lo que yo quiero. Y en cualquier relación. Amigo, observa las discusiones que tú has tenido en tu matrimonio. Yo observo las discusiones que yo tengo en el mío y me doy cuenta, he sido egoísta. Yo quiero lo que yo quiero. Yo quiero que Mónica haga lo que yo quiero. Y cuando me di cuenta que ella no va a ceder, comenzamos a pelear. Porque ambos, en el momento que alguien dice, ok, mi amor, y comenzamos a escucharnos, la cosa cambia. La cosa cambia. Y comenzamos a qué? A entendernos. Y comenzamos a entendernos. ¿Y qué pasa, iglesia? Que mientras más nosotros nos sirvamos unos a los otros, mientras más nosotros nos enfocamos en bendecir a otros, más nosotros, iglesia, nos desenfocaremos del yo, lo que significa que menos egoístas seremos. Cuando tú comienzas a pensar en otras personas y a servir a otras personas, ¿sabes qué? Automáticamente sacaste la mirada del yo. Y en ese momento ya no eres egoísta. Poco a poco estás siendo ¿qué? Transformado. Y tu egoísmo va ¿qué? Va desapareciendo y vas a convertirte en una persona más humilde. Más humilde con tu prójimo. Y esa actitud de humildad, déjame decirte algo, cambiará y hasta se traducirá en nuevas relaciones. Cambiará y mejorará tus relaciones y se traducirá en nuevas relaciones para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque a ninguno de nosotros nos gusta la gente altiva. A ninguno de nosotros nos gusta la gente orgullosa. A ninguno de nosotros nos gusta la gente que solamente piensa en ellos y en nadie más. ¿Amén? No nos gusta. Amén. Déjeme decirle algo. La Biblia nos dice a nosotros que Dios mira de lejos al altivo y atiende al humilde. Dios no es la única persona que hace eso. Eso lo haces tú y lo hago yo. A las personas que son humildes, las abrazamos, son las personas que admiramos, son las personas que extrañamos, son las personas que, wow, quisiera que estuviera conmigo porque esta persona se preocupaba por mí. A las personas que son orgullosos, los queremos echar a un lado. Ni siquiera los queremos ver, ni en pintura, los queremos ver. Así que es importante, iglesia, que seas servicial y humilde, interesándote por otro para que tú veas cómo mejoran tus relaciones y cómo la gente más se acerca a ti y nuevas relaciones se desarrollan. Es un beneficio personal. El tercer beneficio que hay, iglesia, es que produce bendición, pero una bendición personal para ti. Cuando tú bendices, Dios te bendice. Esto es la ley de la siembra y la cosecha. Mire, Proverbios capítulo 11, versículo 21 dice que el generoso prosperará. El que ayuda será ayudado. ¿Sabes? Cualquier semilla que tú siembras, tú la vas a cosechar, pero no tú no vas a recibir, porque dejas una semilla, vas a recibir otra semilla. O tú siembras una semilla, ¿qué tú recibes? Un árbol. Un árbol que tiene muchas semillas y que tiene muchos frutos, tiene mucha bendición para tu vida. Y eso es lo que sucede cuando tú siembras en bendición a otras personas. Amén. Cuando tú siembras en bendición. Así que tienes que empezar, iglesia, a bendecir a otras personas para que tú puedas cosechar también bendición que sobreabunde en tu vida, especialmente en esos momentos de necesidad que también van a llegar a tu vida. Porque todos nosotros tenemos momentos difíciles también. El bendecir a los demás te bendice. Y óyeme bien, yo no estoy hablando de bendición monetaria. Esa no es la única bendición que existe. Nuestro Dios no es especialista en bendecir monetariamente. Nuestro Dios es especialista en bendecir integralmente. Nuestro Dios que te ama tanto y que es sabio, Él sabe de qué tú tienes necesidad. Y cuando tú bendices a otro, en el momento de tu necesidad, Él va a traer lo que tú necesitas que va a satisfacer esa necesidad. Y si es dinero, amén. Pero si no es dinero, no te va a dar más dinero. ¿Por qué? Porque ¿qué vas a hacer tú con dinero cuando el dinero no te va a resolver la situación que tú tienes? No, no va a ser de bendición. Te va a dar lo que tú necesitas. Y muchas veces la bendición es gente como hermanos en Cristo que Dios pone en tu camino para hacerte compañía. Eso es una bendición. Yo no sé si usted lo ve como una bendición, pero el hermano en Cristo tuyo es una bendición. A veces la bendición que Dios nos da a nosotros, iglesia, es un trabajo. A veces la bendición que Dios nos da a nosotros es quitarnos un trabajo, es sacarnos una persona del medio, porque Él sabe, si te dejo con esa persona, si continúas en esa relación, si continúas ese trabajo, te vas a echar a perder, y en su bendición los remueve. Pues cuando nosotros bendecimos, Dios nos bendice. Amén. Como Él mejor sabe que nosotros necesitamos su bendición. Así como mi Dios funciona, así como tu Dios funciona. Amén. Así que si tú quieres bendición, da más de ti. Interésate por el bienestar de otros. Amén. La cuarta beneficio, terminando, el cuarto beneficio es que llena tu vida de significado. Cuando tú bendices a otro, cuando tú le sirves a otro, ese servicio llena tu vida de significado. ¿Sabe? Una manera, la única manera, iglesia, de encontrar significado en la vida no es acumulando ni adquiriendo, sino dando y entregándonos por otro. Es por eso que Jesús tiene tanto significado, y es por eso que Jesucristo es bien admirado y es adorado y es alabado y es exaltado en el mundo entero. ¿Por qué? Porque Jesucristo no vino a acumular, Él no vino a hacerse rico, Él no vino a adquirir. Nuestro Dios, Él no fue egoísta, sino que Él fue generoso, entregó su vida por rescate de muchos, y por eso nosotros lo miramos a Él, y por eso nosotros vemos que Jesucristo es significativo. Este hombre vale la pena seguirlo. Tú no sigues a la gente que es egoísta, tú no sigues a la gente que lo quiere todo para ellos y están acumulando y son los más ricos del mundo. No, nosotros seguimos a la gente que dan, a la gente que son generosas, a la gente que por sus acciones son dignos de admirar. Por eso es que Jesucristo dijo en Lucas capítulo 12, versículo 15, nos dice a nosotros: mirad y guardaos de toda avaricia. Guárdate de estar buscando y deseando y querer obtener, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida tuya, el valor, el significado de tu vida, no depende de los bienes que tú tienes, sino, iglesia, que depende de la capacidad que tenemos de bendecir a otros. Óyelo bien, ninguna cantidad de dinero, nosotros que nos gusta trabajar 2, 3, 4 trabajos y ya queremos un montón de cosas, algunos por necesidad, pero otros es porque queremos más y queremos más. Si es necesidad, hay necesidad, pero cuando queremos más, queremos más. Óyelo bien, ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de posesiones y ninguna posición podrá darle significado a tu vida. Lo que le da significado a tu vida es una relación estrecha con Jesucristo, que se traduce, iglesia, se traduce en una vida de amor, de entrega y de servicio a tu prójimo. Eso es lo que le da significado a tu vida. Por eso el apóstol Pablo dijo ahí en 1 Corintios 15, 58, y me gusta cómo lo pone la versión, la palabra de Dios para todos. Dice: dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo en el Señor no es que no es en vano, no es en vano. El trabajo en el Señor es llamado. Todo lo que nosotros hacemos para Cristo tiene un propósito. Puede que parezca insignificante y tal vez nadie parezca notarlo, pero es importante y significativo, ya que trae bendición y significado a nuestra vida, a nuestra vida. Y el último beneficio, yo creo que este es el más poderoso, es cuando nosotros damos y servimos y bendecimos, dejamos un legado, dejamos una herencia, dejamos algo digno de admirar, que las generaciones que vienen detrás, tus hijos, los hijos de tus hijos van a decir: wow, este era mi abuelo, este era mi abuela, esto es la vida que él tenía, esto fue lo que él me sembró, esto fue lo que yo me recuerdo de él, lo que yo acuerdo que él hizo, y esto es lo que yo admiro de mi abuelo. Dejamos un legado en nuestra vida. Iglesia, el servicio y la generosidad producen
una buena reputación. Óyeme bien, producen una buena reputación que la gente respeta, que la gente admira y la gente recuerda. Esas son cosas que nosotros queremos que nos pasen a nosotros. Queremos que nos admiren, nos recuerden y nos respeten. ¿Tú quieres eso? Yo quiero eso. ¿Tú quieres que tus hijos te recuerden, te admiren y te respeten? ¿Qué legado le estás dejando? ¿Es uno de egoísmo? ¿Uno donde no piensas en ellos, donde ellos están en el segundo plano? ¿O uno de servicio, donde lo que ellos están viendo de ti es una persona entregada por el bienestar de ellos, entregada por el bienestar del prójimo? Porque eso es lo que nosotros recordamos y admiramos. Mira, la Biblia dice en Proverbios, Proverbios, iglesia, capítulo 10, versículo 7. Al hombre bueno se le recuerda con bendiciones. Al malvado, muy pronto se le olvida. Y tú sabes que ese proverbio es cierto, iglesia, porque la gente que más tú recuerdas y extrañas son esas personas que han bendecido tu vida. Cuando ya no están, dices, ah, cómo lo extraño, cómo lo echo de menos. Y a las personas que no han sido muy buenos contigo, ni en pintura los quieres ver. Ni en pintura. Es más, tú botas hasta la foto. Todo tipo de recuerdo de esa persona, la corta. No lo quieres ver, no lo quieres ver. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué tú vas a ser recordado? ¿Por qué tú vas a ser recordado? ¿Qué van a decir de ti el día que ya tú no estés? Yo no quiero ser fatalista, no quiero decirle a que tú fallezcas, porque no, ¿sabes? Hoy estamos, mañana no. ¿Qué van a pensar tus hermanos en Cristo? ¿Qué van a pensar tus vecinos el día que tú no estés en este lugar? ¿O el día que tú no estés en el vecindario donde tú vives? ¿Qué van a pensar tus hijos el día que ya no estés al lado de ellos? ¿Cómo se van a expresar de ti? ¿Dirán algo así como, este fue un hombre tacaño, egoísta y avaro? Ella fue una mujer orgullosa e interesada, que nunca se preocupó por nadie. Solo vivió su vida haciendo lo que quería, sin importarle el bienestar de absolutamente nadie. O se expresarán de ti diciendo, él fue una bendición. Ella fue una bendición. Fue una persona servicial. Fue una persona generosa, amable, que buscaba el bienestar de otros sin esperar nada a cambio. Que hasta se quitaba la comida de la boca para bendecir a otros. ¿Cómo te van a recordar? Esto es una evaluación personal. ¿Cómo soy yo como servidor? ¿Cómo eres tú como servidor? ¿Cómo eres tú en tu relación con otras personas, especialmente las personas que están en necesidad? Porque la gente que son como nosotros, con los que nos codiamos, olvídate, todos queremos estar y seguro que sí, pero queda aquella persona que no es como tú. Queda aquella persona que tú lo miras porque la condición es diferente, lo miras de allá abajo, aunque ninguna persona lo debes mirar, porque todos de la perspectiva de Dios somos iguales. Pero queda esa persona que cuando tú la ves, está allá abajo porque tú tienes tu trabajo, o porque tú no tienes ningún tipo de adicción, pero esa persona tiene adicción. Queda esa persona que está pidiendo en la calle, queda esa persona que tiene problemas con sus hijos, y tú como, yo no tengo problemas, yo no me quiero meter con eso. ¿Cómo es tu relación con esa persona? ¿Cómo esa persona te va a recordar a ti? Como la persona que estuvo allí, bendijo, sirvió, tuvo paciencia, lo amó, la amó. ¿O no? ¿Cómo tú deseas ser recordado en la vida? ¿Sabe, iglesia? La verdad es que todo el mundo quiere que su vida cuente. Todo el mundo, iglesia, quiere que su vida tenga significado, sentido y propósito. Todo el mundo quiere que su vida sea grande, admirada y recordada. Pero lamentablemente todo el mundo quiere llegar allá por el camino incorrecto. Todo el mundo quiere llegar a la grandeza tomando altas posiciones, trabajando para llenar la cuenta de banco, buscando asociarse con gente de la alta alcurnia, pensando, si yo logro llegar allá, si yo logro tener tanta cuenta, si yo logro relacionarme con ese tipo de personas, ahora soy grande. Jesucristo dice, no, tú quieres ser grande. El camino a la grandeza, Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 20, versículos 26 al 27, dice, el que quiera entre ustedes ser grande, deberá servir a todos. El que entre ustedes quiere ser primero, deberá ser esclavo. La próxima vez que tú quieras entrar primero por la puerta, observa quién viene detrás de ti, inmediato entrar, abre la puerta y deja que entre primero. Porque el grande no es el que entra primero. El grande no es el que le sirven. El grande es el que le abre paso para que otros entren. A veces muchos de ustedes me preguntan a mí, cuando tenemos actividades de comida, y pastor, ¿usted comió? No, yo no voy a comer. Pastor, pero usted es el pastor. Sí, soy el servidor. Yo no voy a comer primero.
Pues yo no vine para que me sirvan. Yo vine para servir. Y yo sé que usted me ama. Yo sé que usted quiere bendecirme. Yo sé que usted quiere que yo coma. Yo no voy a comer primero. Yo no voy a comer primero. Porque yo estoy claro. Y yo espero que tú estés claro también. Que es lo más importante. No es que te sirvan. Es que tú sirvas. Porque ese es el camino a la grandeza que todos estamos buscando y anhelando. Todos. El camino del servicio. El camino del servicio. Ese es el camino, iglesia. Ese es el camino. Entre más tú sirvas, más grande vas a ser. Entre más sirvas, más influencia tú tendrás y más admirado tú serás. Esto me recuerda a una famosa ilustre. Nosotros quizás no hablamos mucho de ella porque pues no es evangélica, era católica, pero qué mujer de Dios. La gran madre Teresa de Calcuta. Una dama que escogió servir a los menos afortunados, a los marginados, a los que nadie quería, a los que no tenían ningún tipo de influencia, a aquellos que todo el mundo pisaba. Ella decidió acogerlos, llevarlos a su casa y cuidar de ellos. Y es por su acción de bendecir y servir a los menos influyentes que Dios le dio a ella una influencia grandísima en este mundo. A tal extremo que esa doñita que no tiene ningún tipo de apariencia, no tiene ningún tipo de apariencia, o sea que nosotros buscamos algún tipo de apariencia que se vea bien, que luzca bien, que sabe los looks. Señora, uno la ve y dice, wow, esta señora como que no se ve muy bien. No, no, a Dios no le importa eso. Dios le importaba su corazón. Y esta mujer que no tiene ningún tipo de apariencia y nada, porque ella sirvió a los menos afortunados y menos influyentes, Dios le dio una influencia grande donde la llevó al Congreso, donde la llevó a las Naciones Unidas, y allí se expresaba y el mundo entero la escuchaba. A tal extremo que hasta el día de hoy, 22 años de su muerte, todavía sigue siendo recordada y admirada. Ese es el poder que tiene el servicio. ¿Por qué vamos a caminar otra ruta? ¿Por qué nos iremos por otro camino que no nos va a llegar a la grandeza? ¿Por qué buscar el dinero, la popularidad, en las posiciones, posesiones, cuando nada de eso nos va a dar lo que solamente el servicio nos va a dar? ¿Sabe, iglesia? Yo te reto en el día de hoy que si tú quieres ser grande, un legado para ser recordado y admirado, aprende a ser siervo de todos. Responde el llamado de servir. La Biblia nos dice a nosotros en Hebreos capítulo 6, versículo 10, que Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos. Lo que tú hagas para servir a otros, Dios no se va a olvidar de ellos. Y mucho menos lo va a pasar por alto. Es más, Jesucristo nos dejó una promesa maravillosa en Juan capítulo 12, versículo 26, que dice: a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Jesucristo dijo: a quien me sirva a mí. Y cuando nosotros servimos a Jesucristo, lo hacemos sirviendo a otras personas. Mi Padre lo honrará. ¿Y sabes qué, iglesia? No hay mayor, ni más significativo, ni más grande honor que nosotros podamos recibir que el honor y la bendición que proviene de Dios. Ese es el que yo quiero. Yo espero que ese es el que tú quieras en el día de hoy. Yo espero que ese es el que tú quieras en el día de hoy. El Señor está llamando. El teléfono está sonando. Te está llamando a bendecir a través de tu servicio, con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que eres. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Y en medio de que cerramos, yo te quiero retar a ti a hacer tres cosas. Y ahora sí, con esto termino. Sencilla. La primera cosa que te quiero retar a medida que tú respondes a este llamado de servir y de bendecir a otros, es que tú busques un lugar de servicio en tu iglesia. Si tú no estás sirviendo en tu iglesia ahora mismo, yo te reto a que tú busques un lugar de servicio y dices: esto es lo que yo quiero hacer. Busques tu ministerio y te pongas a servir allí. Amén. La segunda cosa que yo quiero que tú hagas a medida que respondes a este llamado, iglesia, es que tú estés pendiente, iglesia, que tú estés pendiente a las necesidades y que estés dispuesto a hacer en tu trabajo, donde quiera que tú estés, y que estés dispuesto a servir como está a tu alcance. No llames, no esperes que otro vaya. Si tú lo viste, el llamado es para ti. Busca lo que tienes que hacer y busca cómo bendice a esa persona. Y número tres,
te reto, y este es el más importante, a que tú identifiques un proyecto familiar, especialmente para los que somos padres, porque nuestra misión es alcanzar las próximas generaciones, ¿verdad? Yo quiero que mis hijos sean servidores. Y no sé si tus hijos son como los míos, pero mis hijos quieren lo que ellos quieren. Muchas veces no quieren servir mucho. No quieren hacer los chores en la casa. Pues ¿sabes qué? ¿Cómo los enseñamos? Busca un proyecto familiar. Busca un proyecto familiar, un ministerio en la comunidad en que te puedas envolver con tus hijos de tal forma que ellos también puedan responder al llamado y aprendan. Aprendan la bendición que se recibe cuando bendecimos. Amén. Busca un lugar aquí, está pendiente la gente en necesidad, y busca un lugar allá afuera, un ministerio que pueda llevar a cabo con tu familia. Quizá hay un vecino que necesita que le limpies la casa. Llega allí y llega con tus hijos. Hoy vamos a bendecir a esta familia y ustedes me van a ayudar. Y quizás tus hijos puede que no sepan mucho cómo limpiar y demás. No importa, la experiencia es lo que cuenta. Le estamos enseñando unos valores que de otra forma no los vamos a aprender. Valores del reino, de los cuales el amor y el servicio son lo más importante. Amén. Vamos a orar. Yo no sé si tú estás en tu caminar de fe. Yo no sé cómo este mensaje llega a tu vida en el día de hoy. Pero yo te